diciembre del año 2025, en el marco de la acción de protección que tratan los artículos 24 y 49 del proceso y 57 y 58 de la ley 1480 de 2011, la ley 14 constituye bajo el marco de acción referida bajo expediente con número radicado 2024-095-516. Ante la presente diligencia, Juan Andrés Enrique Sánchez, funcionario de la legislatura asignado para tal fin, y a quien le corresponde levantar la audiencia contemplada en el artículo 373 del Código del Proceso, haciendo alusión y presión que se arresta todo lo actuado en lo anterior de conformidad al número 4 y 5 del artículo 107 de la citada norma procesal, registros de audio que quedan a disposición de las partes, pero también del público general, esto con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de datos personales. Señora legislatura, parte demandante, doctor Harold, tiene usted el uso de la palabra, por favor identifique su nombre completo, número de cédula, y eche a la cámara su documento por ambos lados. Adelante.
Buenas tardes para todos los presentes. Permítame, Doc, un momentico, regálame 5 segunditos que tengo la billetera en el carro. Yo le saco un momentico.
Doctor, adelante. Le damos los 5 minutos. Adelante.
Sí. No, qué pena, lo que pasa es que no tengo la cédula aquí a la mano ni la tarjeta, pero tengo la imagen de ellas. Entonces me procedo pues con la presentación. ¿No hay ningún problema, Doc?
Doctora, Harold, aunque yo ya lo tengo identificado en audiencias anteriores, lo que vamos a hacer es descargar el certificado de vigencia. No sé si tengo algún documento diferente, si no me procedo al descargue de la vigencia del documento para efectos de dejarlo integrado dentro del registro.
Listo, Doc, dale, no hay problema. De todas formas, yo tengo aquí la tarjeta pues, de forma digital. De forma digital. Y la cédula también de todas formas igualmente. Entonces, procedo con la identificación. Comparece a esta vista pública Harold Paz Bastidas, identificado con la cédula de ciudadanía 1-112-232-093. De Pradera Valle, abogado en ejercicio de la profesión, portador de la tarjeta personal número 369-780 del Consejo Superior de la Judicatura, quien funge como apoderado judicial del señor Ricardo Perea Sánchez, cuyos demás datos de notificación y demás se encuentran ya detallados dentro del expediente.
Doctor Jalo, ¿me repite nuevamente su número de documento, por favor, despacio?
1-112-232-093.
Simplemente para dejar registros de grabación y dejarlo dentro del correspondiente registro. El despacho procederá a compartir la pantalla del certificado de descargado conforme al certificado número 168-3584, que indica que, de conformidad con las normas relativas, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura regular y organizar y llevar a cabo el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente tarjeta profesional del abogado. Una vez realizados los registros que contienen la base de datos, se constató que el señor Harold Paz Bastidas, quien se ubica con cédula de ciudadanía terminal número 2093, registra la siguiente información: abogado, estado inscrito, Registro Nacional RNA, calidad, abogado con TPAT, tarjeta profesional 369780, con fecha de expedición 19 de octubre de 2021, estado vigente y sin observaciones, la cual se expide a los 30 días del mes de diciembre del año 2025, por lo cual, pues, en ese factor, el despacho, pues, se encuentra acreditada su calidad de apoderado judicial. Igualmente, dice constancia que en esta hora de esta audiencia ha arribado el señor Ricardo Perea. Señora Ricardo, ¿puede usted identificarse? Nombre completo, número de cédula, adelante. Prenda su micrófono. Muchas gracias.
Ricardo Pérez Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía 62.
Bien, la comunicación con el señor Perea se ha intercortado, no obstante lo anterior, dado que estamos en la audiencia del artículo 373, procederá el despacho a continuar con sus apoderados y abogados, dado que no es necesaria la intervención de las partes, dado y insisto, el despacho que encuentran o se encuentran representados a través de sus apoderados judiciales. Por parte de la institución bancaria, doctora Zulma Vaquero, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, su señoría. Un cordial saludo para usted y para todos los asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Ulma Rocío Vaquero Maldonado. Me identifico con la cédula de ciudadanía 52.152.059 de Bogotá, que exhibo por anverso y por reverso. Abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional 99.432 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en estas diligencias como apoderada judicial de Banco de Vivienda S.A. con datos de notificación ya informados en audiencias anteriores, su señoría. Muchas gracias.
Bien, y por parte de la compañía de seguros Bolívar, doctora Natalia, tiene usted la palabra.
Gracias, su señoría. Un cordial saludo extensivo a los asistentes a la audiencia. Natalia Muñoz Moreno, identificada con cédula de ciudadanía 1001-090-107 de la ciudad de Bogotá. Abogada inscrita, portadora de la tarjeta profesional 399072 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada en sustitución de Compañía de Seguros Bolívar S.A., conforme personería que ya me había sido reconocida en audiencias pasadas, y manifiesto que por efectos de notificaciones recibo en los memoriales de contestación a la demanda.
Bien. Doctora Natalia, simplemente le pido el favor que me repita nuevamente su número de identificación, un poco más despacio, a efectos de simplemente descargar los certificados de vigencia y dejarlos en constancia dentro de la diligencia.
Claro que sí, su señoría. Mi número de cédula es 1-001-090-107. Y mi número de tarjeta profesional es 399072.
Bien, en este estado de la diligencia, procede el despacho a indicar que se han realizado las verificaciones de la calidad de apoderados de las apoderadas de la doctora Natalia Muñoz Moreno, en el cual, pues, en efecto, obra con certificado de vigencia del Registro Nacional y con abogado inscrito desde el con fecha de inscripción del 18 de enero del año 2023 y con estado vigente. Del otro lado, igualmente verificada la calidad de la doctora Zulma Rocío Vaquero, también encuentra despacho que se encuentra vigente, tal y como obra el certificado ya expuesto. Bajo ese lineamiento, pues el despacho, en efecto, ha realizado la constatación de la calidad de los apoderados para la presente diligencia. Bien, procede el despacho en ese orden de ideas, habiendo identificado a las partes, continuar con las etapas subsiguientes del proceso, en este caso, de cara al artículo 373 del Código de Proceso, procede la delegatura a emitir la sentencia o fallo que en derecho corresponde. Bien, reunidos los presupuestos de conformidad al artículo 57-58 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código Penal del Proceso, esta superintendencia, quien cuenta con facultades de un juez para resolver de manera definitiva en derecho las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con la ejecución del cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo y aprovechamiento e inversión del recurso captado del público, en lo anterior, en el marco de lo dictado en el artículo 56 de la Ley 1480 de 2006, la cual se ha denominado acción de protección al consumidor, y el artículo 116 del Código de la Constitución Política, que fundamentó la competencia de esta delegatura, consagrando la posibilidad de otorgar excepcionalmente a autoridades administrativas funciones jurisdiccionales para ciertas materias, conforme al mandato constitucional, el artículo 6 de la Ley 1258-9, que modificó la Ley 13 de la Ley 1270 de 1996, reza que las autoridades administrativas ejercen función jurisdiccional respecto de conflictos entre particulares de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en la ley, siempre y cuando no se trate de adelantar instrucciones de sumarios ni juzgar delitos. Frente al anterior, pues téngase en cuenta que, dado que la demanda, o para el presente caso, se encuentra que la acción instaurada por el señor Ricardo Perea Sánchez a través de su apoderado judicial, a través de la cual presentó acción de protección al consumidor de en contra de Banco de Vivienda y la Compañía de Seguros Bolívar, se encuentra inmerso dentro del marco de la competencia ya señalada por parte de este despacho, y quitar el despacho se encuentra de conformidad en el artículo 24 del Código General del Proceso, los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011, y normas que tienen su fundamento tanto en el marco constitucional y legal, en concreto el artículo 6 de la Ley 1258 de 2009 y el artículo 13 de la Ley 1270 de 1996. Frente al anterior, la anterior acción de protección al consumidor, se da el caso indicar que el señor Ricardo Perea Sánchez, pues ya como se indicó, a través de apoderado judicial, presentó acción de protección al consumidor del asunto en contra de las entidades Banco de Vivienda y Compañía de Seguros Bolívar, estas últimas entidades vigiladas por esta superintendencia, y a través de las cuales solicitó en su escrito introductorio, y la cual obra derivado 000, lo siguiente: que con fundamento a la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional expedida por el grupo médico interdisciplinario en casa del médico doctor Hernán Giovanni Enrique Barba, calendada el 1 de julio del 23, por medio del cual se determinó una pérdida de capacidad laboral PCL del 65,31% de incapacidad severa, cabe resaltar que la calificación nunca fue impuesta a discusión ni controversia dentro del trámite administrativo, ni tampoco en la audiencia de conciliación que se llevó a cabo el día 28 de mayo del 24. Por entero, se sirva a reconocer las siguientes pretensiones. Primero, que se haga efectiva la póliza de seguro vía grupo de deudores, terminal número 5525 y con certificado número 3244, con el fin de que se ordene a la aseguradora Seguros Bolívar S.A. cancelar el saldo insoluto de la obligación, por cuanto el porcentaje cubre desde el 100% del valor del saldo adeudado a la fecha de la presentación de la demanda por un valor de 29.760.434. Y el excedente mismo se ha devuelto al asegurado principal, esto es al señor Ricardo Pereira Sánchez. Como segundo, que se haga efectiva la póliza vía grupo de deudores, terminal número 5525, certificado 193.3245, con el fin de que se ordene a la aseguradora Seguros Bolívar S.A. cancelar el saldo insoluto de la obligación, por cuanto el porcentaje que cubre es la del 100% del valor del saldo adeudado a la fecha de la presentación de esta demanda por un valor de 102.287.902 pesos y el excedente del mismo sea devuelto al asegurado principal, esto es al señor Ricardo Perea Sánchez. Dicho monto será reclamado por mi representado en su defecto por la suscrita apoderada. Y tercero, que se haga efectiva la póliza grupo Davía Integral, seguro terminado número 4.024002, certificado número 001, con el fin de que se ordene la aseguradora Seguros Bolívar cancelar la totalidad de la cordura parada con póliza de seguros número terminado número 4002 por el plan de seguro de vía grupo Davía Integral por un valor total de 89.358.000 pesos y que se ha pagado el asegurado principal, el señor Ricardo Perea Sánchez. Dicho monto será reclamado por mi representado o en su efecto por la suscrita apoderada. Frente a lo anterior, pues resulta relevante indicar que de cara a las pretensiones aquí incoadas a derivado 027, se presentó desistimiento parcial de las pretensiones por parte de la apoderada abogada Cielo Rocío Ramírez Galindo, en la cual indicó que desistió de la pretensión primera del libro introductorio inicial, la cual establece primero que se haga efectiva la póliza vía grupo de deudores número 5525, terminado número 3244, con el fin de que se ordene la aseguradora Seguros Bolívar cancelar el saldo insoluto de la obligación, por cuanto el porcentaje cubre del 100% del valor del saldo adeudado a la fecha de la presentación de la demanda por un valor de 29.760.000 y el excedente del primero sea devuelto al asegurado principal, esto es al señor Ricardo Perea Sánchez. Dicho monto será reclamado por mi representado o en su defecto por la suscrita apoderada. Por lo que ante esa manifestación de desistimiento, lo anterior pues lo trae el despacho con fin de dejar claridad dentro de la sentencia respectiva, que pues no se pronunciará frente a la primera pretensión, dado que fue objeto de desistimiento. Encontrando el despacho, pues que en efecto para el presente caso que nos ocupa, se entrará el análisis y objeto del presente, de la presente sentencia de cara a las pretensiones segunda y tercera. Esto es, las relacionadas con los productos seguro vía grupo de deudores, terminado número 5525, con certificado terminado número 3245, póliza vía grupo de vía integral de seguro terminado número 4002 y con certificados terminado en 001. Frente a esas pretensiones, resulta importante indicar que tanto esta institución financiera, que esta es Banco de Vivienda, como la institución aseguradora, esto es la compañía de seguros Bolívar, se pronunciaron en su oportunidad proponiendo sendas excepciones de mérito. Al respecto, resulta de cara o de entrada importante indicar que dentro del presente caso obra la excepción denominada excepción relacionada con la inexistencia del contrato por parte del seguros Bolívar, en la cual pues se encuentra que de conformidad a dicho marco de excepciones, se encuentra o se soporta indicando que hay una inexistencia entre la póliza terminada número 4001 y sus prórrogas por falta de unos requisitos legales que constituye el requisito de la existencia de cualquier contrato del consentimiento de las partes, la cual fundamenta en el siguiente presupuesto. Dice que en el presente caso, específicamente en el hecho primero, el señor Ricardo Perea, por conducto de su apoderado judicial, confiesa que no presentó consentimiento para que se vinculara a la póliza de vía integral. No, en efecto, la apoderada señaló, no obstante lo anterior, que fueron los asesores del Banco Lost que de manera engañosa incluyeron dentro del documento afirmar la aceptación de la póliza de seguro vía grupo integral, póliza terminada número 40002, tal como se evidencia de la siguiente toma de la póliza. Nótese que se indica que fueron los asesores del banco y no el señor Ricardo Perea quienes incluyeron al demandante en la póliza. En ese sentido, resulta evidente que la póliza terminada número 40001 y sus renovaciones son inexistentes por falta de unos requisitos para la existencia y por lo tanto de las pretensiones derivadas de la póliza y deben ser negadas en caso de que no prospere esa excepción. Solicito respetuosamente la alegatura tener en continuación de la parte de la actora como un indicio en contra. Bajo ese lineamiento, el despacho encuentra pues que resulta importante señalar esta excepción de manera delantera, esto pues con el fin de aclarar pues el contenido de los presupuestos de responsabilidad que acá procede el despacho a estudiar y que en efecto es la existencia de una relación o un vínculo legal o contractual, puesto que en efecto la excepción indicada por parte de la compañía aseguradora busca bajo su soporte pues señalar que en efecto no existe uno de los elementos del contrato de seguros y en este caso o en ese sentido particular el del consentimiento, por lo cual pues en efecto de cara a la inexistencia de un referido contrato de seguro pues el despacho tendrá que pronunciarse, puesto que la declararse próspera dicha excepción dará pues en efecto al traste con otros medios efectivos. Bajo ese lineamiento, pues el despacho debe de indicar que, si bien es cierto que el despacho avisará que conforme al escrito introductorio se señaló, pues el malestar de conformidad al proceso de contratación de cara al proceso de contratación de aludida póliza, pues lo cierto es que de cara al interrogatorio de parte, pues indicó el aquí demandante que inicialmente no sabía que había adquirido una póliza de vía integral, que se dio cuenta después cuando observó los descuentos en su cuenta y que reclamó al banco por esos descuentos, que posteriormente que se le informó que había contratado un seguro y que ya estaba pagado, pues no solicitó la terminación del seguro. Por lo cual, frente a ese aspecto, pues se encuentra el despacho que de cara al presente producto, pues en efecto fue un menester de la parte con la información posteriormente entregada conforme a lo indicado por el interrogatorio de parte, mantener esa relación o ese vínculo contractual, por lo que pues en efecto el despacho de cara a este medio efectivo que estudia de manera primigenia, dado lo indicado, pues procederá a indicar que en efecto no encuentra discusión tanto de su existencia como de su ejecución, y pues desea el caso indicar pues que inclusive el propio demandante señaló que una vez conocida de esa información mantuvo su posición o su ánimo de continuar con dicho producto. Ahora bien, sentado en lo anterior, pues se encuentra el despacho que de cara al presente caso o dentro del presente proceso nos encontramos en efecto ante dos figuras contractuales. Al respecto, se ha de caso indicar que la primera de las figuras contractuales que es objeto de estudio por parte de este despacho se encuentra relacionada o fundamentada con ocasión al aludido contrato de seguro. Al respecto, debe de indicar que frente a la existencia del contrato de seguro, el legislador facultó a las compañías de seguro para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales y técnicos propios de su actividad aseguradora, pudieran estas asumir a su arbitrio, con las salvedades de seguros obligatorios, los riesgos que les sean impuestos, que les sean puestos a su consideración. Prerrogativa que se encuentra con fundamento en el artículo 1056 del Código de Comercio al siguiente tenor. Con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos que estén expuestos al interés asegurable o a la cosa asegurados, el patrimonio o a la persona del asegurado, sin que ello conlleve a la convalidación de cláusulas abusivas expresamente prohibidas por el legislador, al punto que se tendrán por no escritas, tal y como le establece el parágrafo del artículo 11 de la ley 3789. Definido el marco normativo y atendiendo que la controversia con la entidad aseguradora encuentra su fundamento en el hecho de reclamación adelantado ante la materialización del riesgo asegurado o en términos del artículo 1072 del Código de Comercio, un siniestro, la legislatura se estará para su análisis a la verificación del cumplimiento de cargas impuestas por el legislador, tanto el asegurado beneficiario como la aseguradora, en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas las que corresponden al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso, y el asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por lo tanto, lo que deberá adelantar preliminarmente al despacho es establecer en qué términos y condiciones la aseguradora limitó los eventos cuya ocurrencia generaría la obligación condicional de indemnizar al beneficiario. Para ello, corresponde indicar que dentro del material aportado por la entidad aseguradora se allegó copia de las condiciones del contrato de seguro, y también sea de caso indicar que estas también fueron aportadas dentro del escrito introductorio con ocasión al escrito de la demanda en el documento denominado anexos, en los cuales fueron aportados por la parte demandante el escrito y contenido de las cláusulas y condiciones aplicables a los productos que el despacho pues ya señaló dentro de esta sentencia y de los cuales se encuentran relacionados dentro de las pretensiones de la demanda, dentro de las pretensiones 2 y 3. Por lo tanto, lo que deberá adelantar preliminarmente el despacho es establecer en qué términos y condiciones la aseguradora delimitó los eventos cuya ocurrencia generaría la obligación condicional de indemnizar al beneficiario. Para ello, corresponde indicar que dentro del material aportado, pues ya lo indicó el despacho, pues en efecto se encuentra tanto del escrito introductorio como de la contestación los términos y condiciones con efecto de determinar si los hechos alegados por parte del demandante permiten acreditar la ocurrencia del siniestro que haría lugar a la indemnización del beneficiario. Sea de caso indicar que frente al marco anteriormente delimitado, pues encontró el despacho que en efecto el objeto del litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual por parte de Banco Davivienda y de Seguros Bolívar con ocasión a la negativa de reconocer los amparos de incapacidad total y permanente solicitados por el señor Ricardo Perea Sánchez respecto de la póliza del grupo de deudores terminada en 5525 con certificado individual 3245, incapaz el crédito liberal terminal número 3674-7 y la póliza de vía integral terminal número 4002. Y en caso afirmativo, se da lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Por anterior, y como ya lo indicó el despacho, a fines de establecer el objeto y de resolver el anterior objeto de litigio, en lo que respecta al despacho, pues lo primero que deberá determinar son, en efecto, las condiciones del referido contrato de seguros. En lo que respecta a las condiciones aplicables al contrato de seguros mencionados en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1047 del Código de Comercio, que establece que el contrato de seguro se probará por escrito o por confesión ante la coincidencia en la manifestación de las partes, el despacho concluye que no existe controversia sobre la celebración del contrato de seguro, por lo que, pues, en efecto, si bien hubo una discusión inicial de cara a una de las pólizas, pues lo cierto es que de cara a dicho contrato, pues en efecto las partes han señalado de cara a lo inclusive indicado en el interrogatorio de partes que si bien esa discusión fue de manera inicial o primigenia, como yo lo indicó el despacho, con posterioridad a las solicitudes o comunicaciones realizadas entre el señor Ricardo Pereira Sánchez con las aquí demandadas, pues en efecto se estableció la continuación del contrato, por lo cual en efecto el despacho pues encuentra que dicho contrato existe y en esa medida pues le resultan aplicables los términos y condiciones y normativa aplicables a los mismos. Al respecto, cumple pues anotar que el legislador facultó a las compañías de seguro, como ya lo indicó el despacho, para que teniendo unos parámetros económicos, legales y técnicos propios de la actividad aseguradora, puedan estas asumir a su arbitrio con salvedad los seguros obligatorios, los riesgos que les sean impuestos a su consideración y con fundamento del artículo 1056, con las restricciones legales que el asegurador podrá asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos que estén expuestos al interés del asegurable, las cosas asegurados, el patrimonio de la persona del asegurado. Definido el anterior marco normativo, pues se señaló también el despacho, pues que le correspondería a la delegatura de cara al artículo 1077 establecer el cumplimiento de las cargas de las obligaciones de las partes, en este cargo de las cargas de las pruebas, y de conformidad al artículo 1077 le correspondería al asegurado beneficiario demostrar de cara a su extremo o su posición contractual demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera del caso. Para estos efectos, pues téngase en cuenta que dado que las controversias tienen pues, por fuente, como ya existe el despacho, un contrato de seguro cuya existencia y contenido afectan las partes en los términos ya indicados del artículo 1036 y 1063 del Código de Comercio, así como los artículos 183 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, al respecto, cabe anotar que el legislador pues, facultó a las compañías, como ya lo señaló, con las facultades de realizar los remitir seguros, con las restricciones legales pues, ya señaladas, y esto en efecto al asegurador podrá pues, asumir los riesgos sin que ello conlleve pues, a cláusulas abusivas. Y bajo ese lineamiento, pues procede pues, al despacho también a indicar que atendiendo la posición de ya señalada por el despacho, pues en efecto debe de revisar pues, las pruebas y las documentales debidamente aportadas a efectos de analizar si se cumplen los requisitos o los requerimientos aquí establecidos de cara a las pólizas pues, objeto aquí de estudio. Sea lo primero indicar que cara al análisis objeto de estudio, pues encuentra el despacho que hubo una solicitud de seguro de vida grupo de deudores para hacer crédito y consumo y comercial, que tiene fecha de suscripción del 12 de agosto del año 2022. Este documento se encuentra suscrito por a puño y letra con el número de identificación y cédula de ciudadanía y adicionalmente con huella dactilar de del consumidor, en este caso el señor Héctor Pereira Sánchez, y se realiza una serie de, dice así, declaración de asegurar y es importante marcar con unas X. De cara a este contenido, pues el despacho avisora pues que en efecto hay una voluntad de parte de la compañía de seguros y de la CAC consumidor, pues en efecto de realizar la vinculación contractual relacionada a través de un proceso de vinculación para la contratación de un contrato de seguros, siendo pues de caso indicar que de cara al presente documento, pues dice dentro de otros aspectos lo siguiente, dice, solicitud de seguro de vida grupo de deudores para crédito de consumo y comercial. La compañía se presenta el derecho de no aprobar la presente solicitud de seguro. En caso de ser otorgado el seguro, este entrará en vigencia en la fecha de desembolso del crédito abonado a la presente solicitud. El documento pues, se encuentra suscrito por la parte actora. Ahora bien, fijado lo anterior, pues se encuentra el despacho que, como ya lo señaló, de cara a la parte actora, se aporta una serie de documentales de cara al seguro vivo del grupo deudor, y entre ellas pues se encuentran que se emitió la póliza de seguro vida grupo deudores, en este caso la identificada con número de identificación terminada en el número 40, perdón, en la terminada del número 5525 y con certificado en día 3245. Dentro de dicho documento se avisora pues en efecto las coberturas, y en este caso pues señala las coberturas de vida, incapacidad total y permanente, bono familia, bono calidad de vida, y señala pues en efecto los demás datos relacionados con el señor Aicordo Perea Sánchez, los beneficiarios Banco de Vivienda, y señala pues en efecto el valor de la suma asegurada, por lo que pues frente a este documento pues se encuentra el despacho que adicionalmente con claridad que de cara a este documento existe en efecto una cobertura por la cobertura de incapacidad total y permanente, y que en el mismo documento se estableció cuál era la suma asegurada. Asimismo, obra dentro de este mismo o junto a este documento el resumen de condiciones, y indica dentro de la cobertura las siguientes: cobertura de incapacidad total y permanente 1.2. Se cubre la incapacidad total y permanente resultado de una lesión, enfermedad o accidente que le genere la pérdida del 50% o más de la capacidad laboral e impida total y permanentemente realizar su ocupación habitual o de otra manera compatible con la educación, formación o experiencia. La pérdida de capacidad laboral debe estar certificada y en firme por la ARL, la EPS, la AFP del asegurado o la Junta Regional o Nacional de Invalidez. En este caso, se tendrá como fecha de siniestro la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral. La indemnización por ITP no es acumulable con amparo básico de muerte, pues una vez pagada la indemnización por ITP, Seguros Bolívar quedará a libre disposición de toda responsabilidad respecto al amparo básico de muerte de asegurado del capacitado. Por su parte, también se aporta un certificado de seguro de vida Grupo Davía Integral, certificado individual de seguro, y en efecto se relaciona con la póliza terminal número 4001. También igualmente tiene la fecha de vigencia del contrato de seguro, señala la fecha de inicio, la fecha hasta la fecha de terminación, y señala las coberturas y amparos que corresponden adicionalmente de dos beneficiarios. Dentro de los amparos tiene la póliza vida básica doble, dice doble INT por muerte, accidente, incapacidad total y permanente. Dice incapacidad total y permanente. Bajo ese lineamiento pues se encuentra el despacho que pues en efecto hay un contrato de seguro contratado por el señor Ricardo Perea Sánchez, en este caso el seguro de vida Grupo Davía Integral, y que en efecto de entre otros elementos contiene el amparo de incapacidad total y permanente, que a efectos de que nos ocupa, pues corresponde al amparo que se pretende afectar. Dentro del anexo o junto a este documento, pues también obran las condiciones de dicho amparo de incapacidad total y permanente, y que señala que para todos los efectos de este anexo se entiende incapacidad total y permanente sufrida por el asegurado que haya sido ocasionada y se manifieste estando amparado por el presente anexo, que le produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables que de por vida impidan a la persona realizar tres o más de las siguientes actividades de vida diaria definidas así: aseo personal, capacidad para lavarse en el baño o la ducha, incluyendo la entrada y salida de la misma, o de realizar su aseo personal por sí mismo, vestirse, capacidad de ponerse, quitarse, atarse, desatarse, todo tipo de prendas, así como de aparatos ortopédicos de cualquier tipo, miembros artificiales y dispositivos quirúrgicos, comer, capacidad para ingerir por sí mismo los alimentos por una vez preparados, higiene, capacidad para usar en un sanitario o llevar a cabo sus necesidades fisiológicas en cualquier forma, movilidad, capacidad para desplazarse en espacios interiores de una habitación a otra en superficies planas, y traslado, capacidad para desplazarse desde la cama hasta una silla recta o silla de ruedas y viceversa. Dicha capacidad debe de existir por un periodo continuo no menor de 150 días y no haber sido provocada por el asegurado, sea de forma consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria. Sin perjuicio de cualquier otra causa de incapacidad total y permanente, se considera como tal la pérdida total de irreparable la visión de ambos ojos, la amputación de ambas manos o de ambos pies, o de una mano y de todo un pie. Entonces, en los cuales, para que opere el amparo, no se requiera que transcurra el periodo continuo de 150 días de incapacidad. Frente a lo anterior, pues resulta importante que bajo el anterior marco contractual, pues se ha establecido, pues de cara a las condiciones contractuales de las partes, los términos y condiciones frente a los cuales se emitía la mencionada cobertura, y bajo ese lineamiento, pues el despacho debe, una vez determinado, o como ya ha venido determinando, la existencia de los contratos, la cobertura, pues que en efecto acaba de despacho a señalar, en efecto, revisar la carga de la prueba en cabeza de la parte demandante a efectos de determinar si acredita el siniestro y la cuantía respectiva, siendo de caso, pues indicar por parte del despacho que de cara a la cuantía, pues en efecto de los mismos certificados indicados y que fueron aportados con ocasión al escrito introductorio y dentro de la contestación de la demanda por parte de la entidad aseguradora, pues existen los valores y montos asegurados, por lo que en efecto de cara a la cuantía, pues el despacho encuentra acreditada de entrada este elemento o este valor. Ahora bien, de cara al siniestro, que es el otro aspecto que nos ocupa, se indica que de cara a la parte demandante, en su escrito introductorio, señala lo siguiente dentro de su escrito de la demanda. Debido a la condición de salud delicada de mi representado, este no pudo continuar con los pagos y obligaciones. Es por eso que acudió a un médico laboral con experticia de calificación de pérdida de capacidad laboral para que, con base en las afectaciones que tenía, el mío calificara dando un resultado superior al 50% de PCL, tal como se evidencia en el hecho inmediatamente anterior. Así las cosas, y conforme a la necesidad de hacer efectivas sus pólizas de seguro de vida, grupo de deudas de vida integral, en razón a las obligaciones que soporta actualmente mi representado, en reiteradas ocasiones se ha requerido a la entidad para que haga el pago de las deudas, y estos los niegan totalmente con argumentos que no son de buen recibo para este representante. Por su parte, dentro del mismo escrito introductorio, ya encabeza las pretensiones señaladas por la parte actora y del cual del despacho hizo mención, vale resaltar o reiterar el siguiente fragmento. Frente a anterior, téngase que tanto la demanda como la contesta cuenta, dado que la controversia tiene como fuente, perdón, de cara al escrito introductorio, pues procede el despacho a reiterar, en efecto, en los siguientes aspectos, frente al escrito introductorio, la pretensión de cara, pues en efecto, a establecer pues un vínculo o un soporte de cara a lo indicado dentro del escrito de pretensiones o dentro del escrito introductorio como pues elemento pues para, en efecto, establecer esa solicitud. Y resulta importante indicar que ha derivado 000, adicional a lo que ha señalado en el hecho quinto del cual el despacho hizo mención, dentro de las pretensiones incoadas o resaltadas, se estableció lo siguiente, que con fundamento en la calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional expedida por el médico interdisciplinario en la casa médico doctor Hernán Giovanni Enrique Barba, candidato 1 de julio de 2023, por medio del cual se determinó una pérdida de capacidad del 65.31, incapacidad severa. Vale resaltar, la calificación nunca fue puesta a discusión y controvertida dentro del trámite administrativo, ni tampoco en la audiencia de conciliación que se llevó a cabo el 28 de mayo de 2024. Por lo anterior, se sirva a reconocer las siguientes pretensiones. Bajo ese seguimiento, tanto de lo que se indicó en el hecho quinto como de las pretensiones, el fundamento por el cual en la parte actora solicita la reclamación o afectación de los amparos, en sus propios términos o en sus propias palabras, reside en la emisión o la determinación o la emisión expedida de una calificación por el médico interdisciplinario doctor Hernán Giovanni Enrique Barba, y que tiene fecha del 1 de julio de 2023, y en el cual se indicó una PCR del 65.31%, incapacidad severa. Por lo cual, pues se encuentra, insiste el despacho, que ese es el fundamento principal en la solicitud del escrito introductorio, tanto en los hechos como en las pretensiones, para fundamentar dicha solicitud. De cara a lo anterior, pues indica el despacho, o encuentra la delegatura, que adicionalmente a esa manifestación se aportó copia dentro de los anexos, dentro del escrito introductorio, un documento que data o que reviste del 1 de julio de 2023, y el cual, entre otros elementos, señala lo siguiente. Formato 1, rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales, formulario de calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional, decreto 1507, agosto 12 de 2014, información general, dictamen pericial, dice así, y se fecha el dictamen número 157-2023 y señala los datos del aquí demandante. Posteriormente, de cara a este documento, pues en efecto, avisó al despacho, entre otras, la siguiente información. Dice así: pérdida capacidad laboral igual, y dice título guión valor final ponderada más título segundo valor final. Luego dice valor final de la PCL guión ocupacional porcentaje, y en esa cuadra o en ese casilla no hay información adicional. Posteriormente, en la casilla de al lado se señala el, dice así, 65.31%, y posteriormente hay otra casilla que dice invalidez severa. También resalta el despacho que dice así, sustentación en que califica o en que se califica todas las patologías. Y se trata de un paciente de tercera edad, 65 años, con múltiples patologías que afectan su calidad de vida y que han dejado secuelas irreversibles en su organismo, las cuales no le permiten llevar a cabo un buen desempeño en su labor diario y en su vida personal. El insomnio que presenta es orgánico, relacionado con la apnea de sueño, por problemas obstructivos respiratorios no resueltos. Además, tiene lesiones cardiovasculares con arritmia cardíaca y crecimiento auricular o hipertensión polimedicada de larga data con complicación renal irreversible que requiere manejo médico de por vida. Padece incontinencia urinaria y sintomatología prostática, cursa con problemas digestivos diversos como la gastritis, la esofagitis, hernia hiatal e hígado graso. Sus situaciones en salud mental se ha menoscabado progresivamente con tendencias de mejoría, generando un trastorno de ansiedad, de predepresión, sufre de artrosis de hombro, de rodilla y sacroiliitis, que genera dolor auricular permanente. Y tener en cuenta que estas patologías están anotadas en el historial clínico, acompañada de conceptos de especialistas de cada área y soportando además con exámenes paraclínicos e imagenológicos objetivos. Bajo ese punto, pues, sea de caso indicar que de cara al traslado de la contestación de la demanda, también en ocasión hay que obra derivada 33, se indicó lo siguiente. Es por ello, la apoderada de la parte demandante, su oportunidad señala lo siguiente, la apoderada de la parte demandante. Es por ello que a lo largo de este escrito se ha podido mostrar y probar que cumple con cada una de las condiciones para lograr el amparo de incapacidad total y permanente. Todo esto dado que se ha podido evidenciar que el señor Ricardo Perea Sánchez cuenta con pérdida de capacidad laboral de 65.31, invalidez severa, otorgada por autoridad competente, en este caso médico laboral del 1 de julio de 2023, fecha en la cual se encontraba en vigencia la póliza de seguros número 34002 y la póliza de seguro de vida grupo de deudores bajo la póliza número 1525 con certificados 3245 y certificado 3244, indica dicho documento. De cara al anterior, pues el despacho de realizar el análisis de manera conjunta, pues en efecto sí, a efecto sí, a través de estas estas pruebas que fueron aportadas en su oportunidad por la parte actora, pues se acredita el siniestro respectivo. Sea lo primero de entrada indicar que de cara a la póliza de la vida grupo integral, que en efecto tiene o registra dentro de sus connotaciones para su acreditación una serie de eventos como la de en efecto no realizarse tres actividades o más, y de otro lado dicha capacidad de existir un periodo continuo de 150 días, pues resulta pues de caso indicar que de cara a lo indicado por la propia parte demandante, pues su acreditación no va dirigida a demostrar en efecto la existencia de esos por lo menos tres supuestos o de los supuestos adicionales, como en efecto es la pérdida la pérdida como fue la visión de ambos ojos, la amputación de ambas manos, de uno de los pies o, uno de, los, o de una mano o de un pie, o asimismo la de no haber sido provocada por asegurado la incapacidad del periodo de continuo 150 días, y que pues en efecto se generen tres de estas actividades que ya el despacho relacionó, es decir, la propia parte actora o el ejercicio probatorio de la parte actora de conformidad a su carga no se dirige a demostrar o acreditar esos tres elementos. Y por el contrario, pues simplemente finca su soporte en el documento pues que ya el despacho registró, que en efecto corresponde a el documento aportado, adherido 000 y bajo el nombre de rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales, formulario de calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Ahora bien, analizado el presente contenido del presente documento, pues sea el caso indicar que el primero, pues este documento no corresponde a de cara a la póliza, ya entrando a la póliza vía grupos deudores, que señala que en efecto debe existir un 50% de una capacidad, y que adicionalmente este análisis o esa conclusión debe ser arrojada por una serie de entidades en las cuales pues el despacho reitera en este punto pues a efectos de dejar claridad, y entre ellas son pues en efecto las indicadas como la ARL, la EPS, la AFP o la Junta de Regional o Nacional de Invalidez. Por el contrario, pues en cuanto al despacho, que este documento pues es presentado por un médico individual, y en ese sentido pues encuentra el despacho que dentro de su arribo pues no corresponde a las condiciones contractualmente establecidas entre las partes para acreditar pues en efecto las condiciones o eventos que se refieren a la pérdida de capacidad laboral. De otro lado, no es claro pues de este documento también el despacho, habiendo su análisis, si el mismo inclusive de tenerse por válido o incorporado, si corresponde a una incapacidad total o a una invalidez severa. Y esto es un punto importante, puesto que en efecto cuando el despacho revisa el punto 7, que dice el concepto final del dictamen pericial, dice así, valor final de la PSL ocupacional porcentaje, no se señala nada, y dice igual 65.31 invalidez severa. Por lo cual, pues en efecto, el despacho bajo ese lineamiento tampoco tiene una claridad si a qué se refiere, si a qué se refiere invalidez severa, por qué se menciona invalidez severa, y si en efecto lo que se está ahí evaluando, uno, es el porcentaje del valor ocupacional, o es un valor o un número relacionado con la invalidez severa, o del otro lado, si lo que se indica PSL ocupacional porcentaje debe de entenderse incorporado a la casilla o al cuadro donde se encuentra ese ítem, y adicionalmente interpretarlo como 65.31%, pero pues en efecto ese aspecto pues no resulta claro. Ahora, otro aspecto que resulta importante y que el despacho encuentra y que debe en efecto desarrollar de cara a esta sentencia es el siguiente, y es que en el régimen legal que se continúa está el decreto 1507-2014, que habla por el cual se despide el manual único para calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional, y que indica que el presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el numeral 12 del artículo, artículo 189 de la Constitución Política y del artículo 29 de la ley 100 de 1993, modificado por la ley 142 del decreto ley 019 de 2012, y en desarrollo de lo expuesto por los artículos 44 del decreto ley 1295 de 1994 y 18 de la ley 1562 de 2012, establece como objeto el presente decreto, tiene por objeto expedir manual único para calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional, el cual se constituye en el instrumento técnico para evaluar la pérdida de capacidad laboral y ocupacional de cualquier origen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley de 1993, modificado por los artículos 142 de la ley 019 de 2012 y el artículo 18 de la ley 1562 de 2012, en concordancia con lo previsto en el artículo 6 de la ley 776 de 2012. Artículo 2. Ámbito de aplicación. El manual único de calificación por pérdida de capacidad laboral y ocupacional contenido en el presente decreto se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a los trabajadores de los sectores públicos, oficial, semioficial, en todos los órdenes, y del sector privado en general, independientemente de su tipo de vinculación laboral, clase, ocupación, edad y tipo y origen de discapacidad o condición de afiliación del sistema de seguridad social integral por determinar la pérdida de capacidad laboral y ocupacional de cualquier origen. Este manual no aplica en los casos de certificación de discapacidad y limitación cuando se trate de solicitud de reclamo de subsidios ante cajas de compensación familiar, fondo de solidaridad pensional, fondo de solidaridad de garantía, así como los casos de solicitudes dirigidas a empleados o personas que requieran el certificado con el fin de obtener beneficios establecidos en la ley 361 de 1997 y 1492 de 2010. Y demás beneficios que se señalen en normas para las personas de discapacidad, estas certificaciones estarán expedidas por las entidades promotoras del régimen de salud contributivo o subsidiados en el cual se encuentre afiliado o interesado, de conformidad con la reglamentación que expide el Ministerio de Salud y Protección Social. Para la invalidez de aviadores civiles se aplicarán los artículos 11 y 12 del decreto 1282 de 1994, por lo que teniendo en cuenta lo anterior, pues en efecto encuentra el despacho que, de conforme al artículo 52, en el ámbito de aplicación nos encontraríamos ante el caso presente, ante el manual único para la calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional contenido en el presente decreto y que se aplica pues a todos los habitantes del territorio nacional, Entre ellos, los trabajadores del sector público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes y el sector público y perdón, el sector privado en general, independientemente de su tipo de vinculación. Ahora bien, lo anterior, en concordancia con el decreto 1507 del año 2014, el cual pide el manual único de calificaciones, ya aludido, procede pues el despacho a indicar que también es necesario analizar conforme a la norma ya citada, el artículo 41 de la ley 100.993, norma que pues adicionalmente fue adicionada por inciso del artículo 18 de la ley 1562 de 2012, y el cual pues inclusive fue objeto de estudio constitucional a través de la sentencia 620 de 2020, a través del cual se estableció calificación del estado de invalidez. El estado de invalidez será determinado de conformidad con los expuestos artículos siguientes y con base al manual único de calificación de invalidez vigente en la fecha de calificación. Este manual será expedido por el Gobierno Nacional y se deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de capacidad laboral. Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, Administradoras de Riesgo de Pensiones, de riesgos profesionales ARP, a las compañías de seguros que suman riesgo de invalidez y muerte y a las entidades promotoras de salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, deberá de manifestar su inconformidad dentro de los 10 días siguientes y la entidad deberá de remitirlo a las juntas regionales de calificación de invalidez del orden regional dentro de los 5 días siguientes, cuya decisión será apelable dentro de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual se decidirá en un término de 5 días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales. El acto que declara la invalidez, que expía cualquiera de las anteriores entidades, deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad que el interesado pueda solicitar la calificación de la parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional. Cuando la incapacidad declarada por una de las entidades antes mencionadas y se decía administradora colombiana y continuar la norma de acto se declara la invalidez que expida cualquier anterior de las entidades, deberá contener pues, expresamente los fundamentos de hecho, continúa la norma de actualidad, y señala que cuando la incapacidad declarada para una de las entidades mencionadas y administradora de incapacidad profesional asegurada, promotora sea inferior o no menos del 10% a límites que califiquen el estado de invalidez, tendrá que acudirse de forma obligatoria a la Junta Regional de Calificación de Invalidez en la cuenta respectiva. Bajo este punto, pues se encuentra el despacho que la anterior norma pues es diáfana en indicar a quién le corresponde en efecto realizar la calificación del estado de invalidez, y en este despacho pues será de conformidad con lo expuesto en los artículos ya señalados, el artículo 41 señalado que fuera pues adicionado por la ley, por el artículo 18 de la ley 1562-2012, y también pues en concordancia con el artículo 21 de la ley 100-1993 y pues en efecto el artículo 52 de la ley 962-2005. Bajo este marco legal, pues, se encuentra el despacho, pues, que en efecto el análisis aquí presentado, pues, no, o el documento aquí presentado, pues, no se encuentra en vía con el marco regulatorio, pues, que en efecto aplica para el análisis del presente caso. Así las cosas, bajo este lineamiento, pues, se encuentra el despacho de cara a la responsabilidad de la institución aseguradora los siguientes aspectos. El primero de ellos es que, en efecto, solicitud de la presente solicitud de incapacidad total y permanente gira en torno a un documento del cual pues en efecto se llama rol ocupacional y otras áreas ocupacionales y no se dirige pues en efecto a de cara a la póliza de vía grupo de vía integral a identificar pues en efecto las eventualidades contempladas en dicha póliza para en efecto determinar y acreditar la existencia de las mismas. Y en ese sentido simplemente se cierna a indicar el porcentaje ahí señalado del 65.31% capacidad laboral y validez severa. Del otro lado, pues del contenido del documento llegado, pues no corresponde a los del contenido del documento pues ha llegado, no corresponde a los indicados contractualmente. Tampoco en cuenta el despacho, pues que no es claro indicar si se indica si es una capacidad total o permanente o es una invalidez severa, no hay claridad. Y del otro lado, pues en efecto, el despacho pues ya hizo una mención amplia frente al régimen legal que aplica para el presente caso y de ese orden de ideas pues encuentra la delegatura pues de cara a lo anteriormente esbozado que procederá el despacho a declarar como probada la excepción denominada inexistencia de siniestro que fuera pues en efecto alegada por la compañía de seguros Bolívar. Ahora bien, de conformidad con lo anterior, pues también debe el despacho indicar que de cara a la relación contractual que aquí nos ocupa, de concierne el despacho, revisar la relación o el vínculo contractual que sostiene la institución bancaria, esto es Banco de Vivienda, con el señor Ricardo Pereira Sánchez con ocasión al proceso de contratación y colocación de las pólizas aquí objeto de estudio. Sea de caso indicar que de manera delantera, pues el despacho debe de advertir que la institución aseguradora de, perdón, la institución bancaria propuso la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasividad de Banco de Vivienda frente al impago de la indemnización derivada del contrato de seguro de vida voluntario de vivienda integral al cual se vinculó el señor Ricardo Pereira Sánchez al ser seguro prohibido comercialmente a través del convenio de uso de red de oficinas en los términos de la ley 389 de 1997. Sea de caso indicar que cara pues a dicha contratación o hecho contrato de seguro de la aludida póliza de Vía Grupo Integral, realizado pues en efecto el despacho tal documental, se encuentra dentro del certificado las siguientes connotaciones. Indica dentro del seguro de Vía Grupo Integral, con la póliza ya relacionada terminal número 401, datos del tomador, nombre, Banco de Vivienda S.A. Bajo ese lineamiento pues encuentra el despacho de conforme a ese marco contractual. Y de cara pues también inclusive extendiéndose el despacho a el documento o al seguro vía grupo deudores, pues que en efecto también aparece bajo calidad de tomador dicha institución bancaria. A lo anterior pues en despacho pues sumarse pues que en efecto que de cara al proceso de contratación de las aludidas pólizas pues en efecto realizó la intervención por parte de la institución bancaria y en ese sentido pues encuentra el despacho pues que en efecto existe una relación o unos vínculos contractuales que atan aquí a las partes de cara al contrato de seguro aludido en el cual pues en efecto encuentra el despacho ante esa situación que de cara a las pólizas ya referidas existe un vínculo contractual que ata a las partes. Sea de caso indicar que marco a la competencia de este despacho que trata el artículo 24 del Código Penal del Proceso y 5758, la delegatura pues en efecto debe conocer de las correspondientes controversias surgidas entre las entidades vigiladas con los consumidores, siendo pues de caso indicar que de conformidad pues a las documentales obrantes dentro del proceso y del cual el despacho ya ha hecho mención, pues en efecto existe o se deriva de la relación contractual. Bajo ese lineamiento pues resulta importante indicar que el interés conforme a lo indicado la Corte Suprema de Justicia, el interés legítimo y actual del titular de una determinada relación jurídica o Estado tiene sentado la reiterada jurisprudencia de la sala, es una cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en los litigios y no a los requisitos indispensables para integración y desarrollo válido a este. En tanto, según el concepto de Chovanda, acogido por la Corte, la legitimación a causa consiste en la identidad de la parte del actor con la persona a la cual la ley concede a la acción legitimación activa y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual se concede a la acción legitimación pasiva, por lo cual el juzgador debe verificar la legitimación a causa con independencia de la actividad de las partes sujetas procesales al constituir la exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria según quien pretende y frente a quien reclama el derecho, sea o no su titular. Sentencia del 14 de octubre de 2010, expediente 2001-00855, por lo cual anterior, teniendo en cuenta pues, que en efecto en dicho vínculo contractual se encuentra relacionada tanto a la institución bancaria como el señor Ricardo, pues encuentra la delegatura que existen los efectos relativos del contrato, pues le resultan aplicables a las partes y de cara pues a la sentencia respectiva, el despacho no declarará la prosperidad de la excepción aquí incoada. Ahora bien, superar lo anterior, pues procede el despacho a analizar pues en efecto la responsabilidad de la entidad financiera, frente a lo cual es preciso recordar que se encuentra el despacho que en efecto, como ya lo señaló, se fue vinculado al contrato seguro objeto de litigio, y por lo cual, pues, en efecto, le corresponde al despacho determinar los deberes de información a través de la comercialización de dicho contrato. Ya lo primero indicar, de cara a la comercialización de dicho contrato, pues, que lo que el despacho, pues, debe de avisorar es que, de conformidad con el anterior en el presente caso, pues, a la acreditación de un contrato de seguro debe determinar en efecto la información de cara a las partes a la información otorgada por la entidad financiera y pues en efecto la información recibida y recepcionada por parte del señor Ricardo con ocasión de la existencia de los contratos de seguro. Sea lo primero indicar que de cara a los documentos aportados, instrumentos y suscritos por las partes, ya el despacho ha hecho mención a la declaración de asegurabilidad que data del 12 de agosto del año 2022, el cual pues ya el despacho relacionó, en el cual pues se encuentra la suscripción de firma y huella del demandante. Del otro lado, pues sea de caso indicar que si bien en su momento inicial hubo una solicitud o molestia de conformidad al propio escrito introductorio en el cual pues el propio demandante señalaba su molestia con ocasión a la contratación del aludido contrato de seguro, resalta el despacho que el mismo demandante dentro de su interrogatorio de parte indicó que con ocasión a los descuentos y cobros que realizados por ocasión a la firma de contrato de seguro, este accedió en efecto a mantener vigente el contrato relacionado, por lo cual pues en efecto ante la información suministrada por la propia entidad financiera y es que de la cual desprende el propio despacho de la propia declaración del demandante, pues en efecto la institución aseguradora advirtió e informó pues en efecto al señor de la existencia del demandante de ese mencionado contrato de seguro sin que pues de tal situación pueda el despacho arribar alguna consecuencia o alguna responsabilidad de institución bancaria, máximo cuando fue propia manifestación del propio demandante, quien indicó que en efecto procedía y continuaba pues en efecto con la póliza ahí objeto de discusión. Ahora bien, también resulta relevante indicar para el presente caso que el despacho o de conformidad al interrogatorio de parte se le preguntó al propio actor si había leído los documentos que firmó al momento de la contratación del crédito, la suscripción de la declaración de aseguraría y frente a este aspecto se le indicó, se le preguntó si había leído, si se habían hecho o si había leído las preguntas y pues indicó pues que no había leído los documentos porque pues en efecto el crédito ya estaba aprobado y que pues yo no, que no y pues, bajo ese lineamiento pues se encuentra el despacho pues que esta situación, este último punto pues no puede ser resorte o esfera de la institución financiera en la no lectura de los contratos respectivos y su suscripción y su firma. Ahora bien, también resulta importante indicar de cara a este análisis que resulta del despacho y es determinar razones por las cuales el despacho podría, pues, en efecto, invocar o acreditar alguna responsabilidad que derivara, pues, en efecto, de la institución bancaria. Y bajo ese lineamiento, pues, se encuentra el despacho que aquí la delegatura, dentro del análisis realizado, encuentra, pues, que en efecto, el no reconocimiento del contrato de seguro no desprende de inexactitudes dentro de la información o dentro de los vínculos contractuales. Aquí insiste el despacho y resalta, encuentra la delegatura que las razones por las cuales no se otorga o se reconoce el valor de las pretensiones aquí incoadas corresponde a que en efecto no se cumplió con las cargas procesales en cabeza de la parte demandante. Esta situación, pues, en efecto, lo que en el corresponde a la falta de acreditación de pruebas, pues es una situación que solamente se encuentra en esfera de la cabeza de la parte de actora, a quien le corresponda, en efecto, demostrar y acreditar la existencia de los eventos por los cuales se encuentra o se debe de señalar, en cabeza de la parte mandante, es a quien le corresponde acreditar los eventos o las situaciones por las cuales le debería el despacho acceder. Y en ese orden de ideas, pues lo que encuentra la delegatura, que es que esta situación o esta acreditación de esta carga probatoria, pues no está en cabeza de la esfera de la institución bancaria, sino es esfera de la cabeza de la parte actora, por lo cual pues el despacho no podría extraer elementos de responsabilidad contractual derivados de el no reconocimiento del contrato de seguro, pues insiste la delegatura, tal situación no tiene génesis o ocasión con la información o las condiciones pactadas o informadas o señaladas dentro del contrato de seguros y dentro del contrato de mutuo, sino tiene génesis en efecto con ocasión a la acreditación y carga que debía cumplir la parte actora dentro del presente proceso, dentro de su ejercicio. Por lo anterior, el despacho, bajo las anteriores condiciones, declara aprobada la excepción denominada cumplimiento del Banco de Vivienda en sus obligaciones legales y contractuales, el deber de información, y finalmente procederá pues a no estudiar otros elementos efectivos lo anterior en el marco del artículo 282 del Código Penal del proceso. Finalmente condenará en costas a la parte vencida y para lo cual se fijan como agencias de derecho la suma de $1,000,000. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia y en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probada la excepción denominada por Compañía de Seguros Bolívar S.A. como inexistencia de la póliza 401, sus prórrogas por falta de uno de los por falta de uno de los requisitos legales por razones expuestas en la parte motivada de esta decisión. Segundo, no declarar declarar no probada la excepción denominada falta de legitimación de la causa por pasividad de Banco de Vivienda frente al impago de la indemnización derivada del seguro de vida voluntario de vía e integral al que se vincula el señor Ricardo Perea al ser un seguro promovido comercialmente a través del convenio de uso de red de oficinas en los términos de la ley 389/1997 por las razones expuestas en la parte motivada de esta decisión. Tercero, declarar probada la excepción titulada por Compañía de Seguros Bolívar esa inexistencia de siniestro por las razones emitidas en la presente sentencia. Cuarto, declarar probada la excepción titulada por Banco da Vivienda como cumplimiento de Banco da Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales el deber de información. Quinto, condenar en costas a la parte vencida, para lo cual se fijan como agencias en derecho la suma de $1,000,000. Cumplido anterior por Secretaría, archivo ese expediente. La anterior sentencia se notifica en estrado.